Conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Estamos escuchando a Víctor Heredia, autor de esta canción que genera conciencia. Hoy es sábado 27 de junio de 2020. Buenos días, Toño Peregrino.
Hola, muy buenos días, Lulú.
Doy un afectuoso saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y pues también queremos mandar saludos a todos los trabajadores del país.
Así es, muy buenos días a todo nuestro querido auditorio, y enviamos efectivamente un saludo a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, también a los bomberos de la República Mexicana y en especial a la Asociación Mexicana de Bomberos del Jubilados de la Ciudad de México, AMEJUPETEAC. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Tenemos prohibido olvidar que hace 223 años se inscribió por primera vez en una Carta Magna el derecho al trabajo y a disfrutar del producto del trabajo. Eso ocurrió el 23 de junio de 1793, 4 años después de que se realizó la Revolución Francesa, con una reforma a la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido.
Así es, prohibido olvidar que con la Revolución Francesa se sentaron las bases sociales y legales para acabar el régimen feudal e impulsar el funcionamiento del sistema capitalista burgués. Eliminó el derecho que tenían los señores feudales de esclavizar a las personas apropiándose de su trabajo y de su cuerpo, o de quedarse con la mayor parte de lo que producían. Instauró la libertad del trabajo, es decir, el derecho a dedicarse a lo que uno pudiera o quisiera hacer para ganarse el sustento en los artículos 16 y 22 de la Carta de estos Derechos del Hombre y del Ciudadano.
1789 se realizó la Revolución Francesa y se decretó la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se incluyeron derechos políticos. Pero en 1793 se inscribieron también derechos sociales, que muchos historiadores e investigadores de los derechos humanos no mencionan, pero claro que sí, la izquierda revolucionaria francesa inscribió derechos sociales en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y empezó con el derecho al trabajo y el derecho a recibir a ganarse el sustento, ¿no? Y a dedicarse a lo que uno quisiera, porque hay que recordar que en la época feudal uno no podía dedicarse a lo que uno quisiera. Debía recibir una orden del rey.
Un permiso.
Un permiso, si quería ser comerciante, si quería ser profesionista, si quería hacer lo que quisiera hacer, debías tener un permiso del rey o de su representante. Y si no te lo daban, no solo te destruían a ti, te podían matar, porque era orden de muerte. Destruían a toda tu familia y a todos tus descendientes y te quitaban todo.
¿Cómo se llamaba este permiso?
En México se le conoció como merced, la merced real. Era una merced lo que te daban. O sea, así se le conoció a esa cédula, pero era un permiso de operar, ¿no? Entonces, en México, como el colonialismo fue tan fuerte, pues mucha gente que se enriqueció durante la época de la colonia explotando minas o esclavizando pueblos originarios, no invertía su dinero. Y al no invertirlo, no se desarrolló el capitalismo. Hubo resabios feudales incluso muy entrados en el siglo XX, y no se desarrolló el capitalismo porque ese dinero lo guardaban. Incluso hay películas, ¿no?, que señalan cómo guardaban en arcas todo el tesoro. En cambio, en otros países como en Inglaterra, en Francia, pues sí, sí se pudo acabar con este permiso especial. Y bueno, en Francia, pues imagínense, desde 1793. En México ese derecho también llegó, pero llegó muy retrasado, llegó hasta 1857 con la reforma.
60 años después. Uh-huh. Y, sí, yo todavía conocí gente del campo que decía, sí, su merced.
Sí, su merced.
Se referían al señor de la hacienda o al patrón que los contrataba. Le decían su merced.
Diga su merced también, ¿no? Es muy famoso en las películas. Diga su merced. O sea, el permiso que te debían dar los representantes del poder político y económico. No, vamos a pasar a otro tema, pero no hay que olvidar esto. O sea, había el derecho al trabajo, se empezó a conquistar, porque el que se decrete en una ley significa que hay presión social para que aparezca en la ley, pero no significa necesariamente que se ejerza ese derecho. El ejercicio del derecho solo se logra por la vía de hacerlo cumplir, ya sea porque la autoridad permite que se cumpla el derecho, o bien hasta en contra de la autoridad cuando la sociedad reclama el derecho, lo exige y lo hace valer. Si no, pues derecho que no se reclama es derecho
que no existe.
Que no existe. Nos vamos a otro tema, Toño. La semana pasada, el doctor en economía Miguel Ángel Lara, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó entre mayo y junio de 2020 que ha ido demostrándose en estos últimos dos meses que la campaña de terror del coronavirus fue eso, una campaña de terror impulsada por grupos financieros ligados con el negocio de la telemática, es decir, de sistemas de computación y conexión a internet, cuya cabeza visible es Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo, que se hizo rico con la computación y que quiere seguir enriqueciéndose ahora ya no solo con la computación, sino también con las vacunas que antes fabricó para computadoras. Él creaba los gusanos y los virus y él nos daba la vacuna, y eso mismo está aplicando con los humanos, ¿no? Él está creando los virus y ahora nos quiere meter vacunas, ¿no? Pero dice, tú hiciste la reseña de ese discurso de una
Sara, una diputada italiana.
Cuniel, sí. Se llamaba. Sara Cuniel.
Cuniel, sí, donde explica exactamente lo que descubrieron ellos en su investigación allá en Italia. Esta es abogada independiente, diputada independiente.
Sí, que Bill Gates está, bueno, y no solo él, pues son grupos financieros que lo respaldan, y él mismo, están financiando a la Organización Mundial de la Salud, y si antes nos controlaban a través del Fondo Monetario Internacional, ahora nos controlan a través del Fondo Monetario Internacional y a través de la Organización Mundial de la Salud, que financian estos grandes magnates y capos de la farmacéutica y la telemática, porque están creando un nuevo sistema de comportamiento social para impulsar más el consumo de todo lo que tenga que ver con la robótica y la industria de la computación y la interconexión.
Así es, también dijo que están obligando a la sociedad a adquirir sistemas de computación y servicios de internet, los que antes no tenían, y van a imponer la educación en línea y el trabajo en casa en línea, en donde puedan hacerlo con el apoyo de funcionarios y gobiernos locales de cada país. Esto impactará directamente en la educación y ya lo estamos viendo, pues el Instituto Politécnico Nacional ya anunció que el regreso a clases será en línea y no presencial. No estará abierta la escuela al 100%. Para hablarnos del tema, buscamos un profesor experto, experimentado, tanto en derecho del trabajo como en la enseñanza presencial y en línea. Es el maestro José Cardoza, licenciado en Derecho, especializado en la materia laboral y catedrático e investigador de la Escuela Nacional Superior de Maestros. Buenos días, maestro.
Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Escuchaba la noticia de que están impulsando la educación en línea y efectivamente. Miren, ayer escuchábamos de una noticia de parte del secretario de salud, no de educación, de Nuevo León, en donde indicaba que el próximo año escolar se va a dar educación a distancia. Una palabra poco agraciada para el magisterio actual y para los padres de familia, ya que desde que se declaró la pandemia y nos mandaron a casa a los maestros y a los alumnos, tuvimos que impartir educación a distancia. Ellos confundieron, o no sé si fueron muy claros, a lo mejor de mala fe. La educación a distancia es diferente a la educación en línea. La educación a distancia, como se estuvo implementando, como se está implementando todavía, estamos en el cierre del ciclo escolar, consiste en que los maestros manden materiales y que los alumnos realicen actividades y se las envíen por correo electrónico. Esto ha ocasionado que a los maestros se les acumule la carga de trabajo de una manera muy evidente, y al acumulársele la carga de trabajo, el estrés es enorme. Algunos dicen que los maestros no trabajan en esta pandemia, al contrario, ahorita es cuando mayor carga de trabajo han tenido los maestros, y esa carga la han tenido que asumir sin que se les haya preparado para dar educación a distancia. ¿Dónde tenemos nosotros la diferencia entre educación a distancia y educación en línea? Es que la educación a distancia es una educación que es, como su nombre lo dice, a distancia. Es decir, antes, educación a distancia, nosotros, por ejemplo, conocimos varios institutos, el Maures, uno entre ellos, que daban educación por correspondencia. Se inscribía uno para cultura de belleza, mecanografía, etcétera, cursos de este tipo, electricista, electrónica, y nos mandaban unos folletitos, unos libritos con unos cuestionarios, claro, previo pago, educación privada. Y nos lo mandaban junto con una serie de actividades, cuestionarios, leíamos el libro y regresábamos el cuestionario, y así estábamos varias semanas, varias quincenas, varios meses, hasta que después nos decían que habíamos aprobado el curso y nos mandaban una constancia de que éramos hábiles en ese arte u oficio. Esa es la educación a distancia, educación, antes le decíamos por correspondencia. Hoy esa educación a distancia por correspondencia se ha transformado en una educación en donde el maestro le manda materiales, tareas a los muchachos, a los alumnos, y estos desarrollan las actividades en casa, muchas veces acompañados por los padres de familia, y en lugar de utilizar el correo, o sea, el cartero, hoy utilizan el correo electrónico. Así es como se ha desarrollado esta educación a distancia. Algunos pretenden confundirnos diciendo que no, que también utilizan la educación en línea. ¿Por qué? Porque algunos abren alguna herramienta electrónica, por ejemplo el Zoom, muy famoso, abren el Zoom y a través de la computación, en donde el alumno se ve en una pantalla electrónica, realizan pláticas. Eso no es educación en línea, eso es una videollamada. ¿Por qué es una videollamada? Es, se ven las caras, el alumno, el maestro, pero la educación en línea, como se debe de entender, y esto quiero precisarlo, ¿por qué? Porque hoy nos están atosigando a todos los maestros, nos dicen que va a ser educación a distancia, educación en línea, y no sabemos ni ubicar. Educación en línea implica utilizar esas herramientas de las videollamadas, pero además utilizar una serie de herramientas de manera que transformemos esa pantalla en un medio virtual de aprendizaje, en donde la pantalla se comparta con el alumno, en donde podamos subir videos, en donde subamos textos y esos mismos textos se trabajen en la pantalla, en donde el maestro transforme ese texto, lo agregue, lo mejore y el alumno también pueda intervenir sobre la misma pantalla transformando ese texto, en donde se realicen foros, en donde se realicen una serie de actividades que van más allá de una plática simple. Ahorita nosotros estamos teniendo una conversación telefónica. Si a nosotros le agregáramos una pantalla de una computadora, sería una videollamada. Pero si le agregáramos la posibilidad de que yo les mando un material, un texto, y ustedes puedan trabajar, modificar mi texto en la misma pantalla, ahí estamos utilizando lo que se denominan los ambientes virtuales de aprendizaje. Ahí es donde estamos transformando de cantidad a calidad, es decir, estamos transformando la videollamada en una auténtica videoconferencia que implica ya la educación en línea. Hago esta referencia porque tenemos que entender con mucha claridad que si no distinguimos una educación de la otra, la educación a distancia de la educación en línea, nos vamos a meter en problemas y los trabajadores vamos a ser afectados en nuestros derechos. ¿Por qué? Porque, obvio, si yo quiero realizar una educación en línea real, no el simulacro de educación que estamos realizando con la llamada educación a distancia, implica que tengo que tener las herramientas, los instrumentos, el hardware, dirían algunos. Y la mayoría de los maestros no tenemos el hardware actualizado, la mayoría tenemos computadoras, pero señores, de hace años.
Yo, por ejemplo, maestro, vamos a ir a un corte y regresamos. Permita.
Claro.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Bueno, pues estamos escuchando Razón de Vivir con Mercedes Sosa, una gran voz, ¿no? Una gran pérdida para la música también. Y fue Víctor Heredia el autor. Bueno, pues estamos hablando con el maestro José Cardoza, él nos está hablando de las broncas que se vienen con esto de la educación en línea, que pues las mismas autoridades no saben ni qué es, no tienen proyecto, no tienen programa y la están confundiendo con la educación a distancia, de que manden la tarea y hay los alumnos que hagan lo que puedan, que los papás realmente sean los maestros, y a veces los papás ni siquiera tienen el nivel saben menos que el alumno, ¿no? Entonces, maestro, vienen muchos retos. ¿Qué debe hacer el magisterio ante el reto uno de que haya una plataforma, es decir, un mecanismo de conexión, de comunicación propio de México y no estar dependiendo de las tecnologías extranjeras que nos limitan, que nos controlan, que nos someten no solo al consumo, sino a sus propias políticas, que se roban las investigaciones, en fin? ¿Qué se debe hacer ante el reto laboral de que se está imponiendo una sobreexplotación con este sistema y la amenaza de que ya no se abran las escuelas? Bueno, y también ante el reto de que no hay pues un proyecto propiamente educativo ante esta nueva modalidad. Tenemos 5 minutos para que nos responda todo eso, maestro.
Intentaré. Mira, hace rato señalabas tú con mucha precisión que las transnacionales nos van a vender las computadoras, pero también nos van a vender el soporte, es decir, los programas. Ahorita los maestros en primaria, secundaria, les han impuesto desde la SEP el Classroom. A partir de ahí es la plataforma con la cual dan clases. En el Politécnico han tratado de ver, han vislumbrado la dependencia de hacia una transnacional, que la GOG, que opera el Classroom, y han tratado de ver una opción B, el Moodle. En ese sentido están tratando de utilizar una segunda plataforma. Yo aquí lo que veo es de que el magisterio debe de tratar, y ahí tenemos que utilizar al Politécnico y a las universidades para que creen una plataforma propia, que no dependamos de una empresa transnacional. Se están utilizando, por ejemplo, las herramientas virtuales como el Zoom, el Webex y otras plataformas, que para las videoconferencias. Tendremos nosotros que en un momento dado impulsar una tecnología que los maestros puedan utilizar, pero que sean tecnologías propias, no depender de las empresas transnacionales, porque vamos a tener que estarles pagando las regalías correspondientes. En ese sentido, el magisterio también debe de capacitarse. Miren, no nos van a dejar regresar a clases. El Politécnico dijo que va a ser educación híbrida, es decir, educación a distancia y educación en línea y educación presencial. De preferencia a los maestros de más de edad, a los maestros que tienen sobrepeso, que tienen diabetes, etcétera, le están diciendo: maestro, no se pare a las escuelas. En la mayoría de las escuelas del Politécnico, y eso va a suceder en las universidades, ya lo decíamos, lo aprobaron en Nuevo León, va a ser educación en línea. Y entonces el maestro no tiene ni el herramental, no tiene los instrumentos, tenemos computadoras muy viejas, tendremos que comprar. ¿Y quién nos la va a pagar? Nosotros tenemos que pagar la luz que usamos, no nos la paga nuestro patrón, tenemos que pagar nuestro propio internet, es decir, de nuestro sueldo tenemos que cubrir ese gasto extra que también se ve reflejado hacia los alumnos y los padres de familia, porque van a tener que empezar a comprar computadoras, tendrán que pagar internet, etcétera, etcétera. Es decir, ahí es donde se refleja lo que tú señalabas. Esta nueva modalidad provocada por el coronavirus va a obligarnos a hacer un gasto extra. Pero aquí también veo otro aspecto. Los maestros tendremos que capacitarnos, tendremos que actualizarnos. ¿Y esos cursos quién nos los va a dar? Conforme la Constitución nos lo debe dar nuestro patrón, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Señores, pero no nos lo van a dar, lo están programando escuelas privadas, las universidades privadas, están ofertando los cursos, las maestrías, etcétera, etcétera, para que te capacites o actualices. Entonces también de nuestro sueldo nos vamos a capacitar, actualizar. Otro de los aspectos en este sentido es de que tendremos, y aquí es lo importante, Lulu, tendremos la oportunidad, si somos capaces de organizarnos, de apropiarnos de nuestra materia de trabajo. Yo recuerdo al maestro Roberto Mesa del CCL del Estado de Hidalgo, de la CENTE, que él siempre nos reclamaba: ya dejen de quejarse, se quejan de planes y programas de estudio y de los libros de texto, ¿por qué no hacemos nuestra propia reforma? ¿Por qué no nos apropiamos de nuestra materia de trabajo? Es decir, aquí, con la tecnología, nos están abriendo la posibilidad que los maestros nos apropiemos de nuestra materia de trabajo, trabajo, preparemos nuestro propio material y no utilicemos como ellos nos van a, lo van a querer hacer, que utilicemos sus libros, sus videos, todo su información ideológica. Por ejemplo, nos llegan los libros de Argentina, de España, los videos que ahora que nos dieron la capacitación con Esteban Moctezuma, todo era de España, era Argentina, Estados Unidos, señores, hasta de Israel. En este sentido, estamos en contra de tener el contacto con otro tipo de maestros a nivel internacional. Lo que tenemos que hacer es que entender que la educación debe ser nacional, apropiarnos mexicana. No que nos impongan, por ejemplo, los españoles con toda su visión fascista de la educación, o los argentinos su visión derechista. Señores, si el gobierno de Obrador se dice que es un gobierno progresista, debemos de evitar que nos impongan, nos vendan los libros españoles, los videos extranjeros. Tenemos que apropiarnos, crear nuestros propios libros, crear nuestros propios videos, y para eso necesitamos capacitarnos. Para eso tenemos que organizarnos en pequeños o grandes núcleos en donde los maestros empecemos a producir nuestro propio material y dejarnos de quejar. Muchos dicen, es que no hay esto, que no es aquello. Compañeros, aquí tenemos la oportunidad, lo digo yo como maestro de la Escuela Normal Superior de México, tenemos la oportunidad de transformar, apropiarnos en la materia de trabajo. En un servidor lo he estado haciendo con mis alumnos, o trato de hacerlo, en donde los estoy preparando. ¿Para qué? Porque ellos, imagínense, tienen que ir a, una de las ventajas que tienen los normalistas, ir a las prácticas, a las escuelas secundarias. Las secundarias no las van a abrir. Vamos a ser reales, por más que digan y por más que callen, por más que guarden silencio, las secundarias no las van a abrir, al menos durante lo que resta del año, y entonces nuestros alumnos ya no van a poder practicar. Al no poder practicar con alumnos presenciales, físicamente, tendrán que hacerlo en línea. En ese sentido, estamos tratando de avanzar con ellos, enseñándoles cómo se da una educación en línea, para que ellos mismos hagan sus propios materiales y puedan interactuar con los alumnos a través del internet, a través de videoconferencias, utilizando los ambientes virtuales de aprendizaje. Ese es el reto que tenemos, ese es el reto que tenemos que hacer, dejarnos de quejar, dejar de estar esperando que otros salvadores, investigadores universitarios y demás nos den la línea. Tenemos nosotros mismos, los maestros normalistas, los maestros que estamos frente a grupo, tenemos que dar la línea, la norma, como decían. Por eso somos escuelas normales, porque damos la norma, la línea que debe de seguirse en la educación.
Así es, maestro. Bueno, pues mire, se nos acaba el tiempo y tenemos otros temas, pero esto lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que más gente pueda avalar, entender y echar en marcha esta propuesta que usted hace de que sean los maestros, y especialmente los maestros que están en contacto con el pueblo, los maestros democráticos, los que asuman el reto de poner los puntos sobre las íes ante esta situación. Maestro, muchísimas gracias por su apoyo.
Al contrario, Lulu, gracias por darnos la oportunidad.
Que esté muy bien y nos vamos a anuncios y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues aquí ya estamos discutiendo. ¿Se puede hacer un programa de educación propio mexicano hecho para las necesidades y las exigencias de los mexicanos? Creo que sí, hay capacidad. Digo, yo tengo conocimientos básicos de informática, de programación, y se puede, claro que se puede. O sea, si yo con conocimientos básicos creo que se puede, pues imagínate, aquí hay super sabios de la tecnología y la computación y la informática. Entonces hay que echar mano de todos ellos y dejar de estar dependiendo del extranjero y con el miedo. Digo, esto no lo impuso el coronavirus porque sea una enfermedad, lo impusieron con el miedo al coronavirus, y ya vimos la semana pasada, que está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, como ya nos venían advirtiendo, que con las técnicas de fomento del miedo controlan naciones y el mundo completo, ¿eh? Siempre nos están metiendo miedo. Ahora ya vieron que el coronavirus, ya la gente superó o está superando el miedo, ya están regresando a trabajar, ya están regresando al tema del narcotráfico y de las balaceras y de, porque lo que quieren es fomentar miedo para seguir controlando. Bueno, pues nos vamos a otro tema, y el tema es que desde 1997, vean cómo con el miedo nos controlan y nos hacen cosas que nos saquean, ¿no? Desde 1997 que comenzó a funcionar en México el sistema de administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, los trabajadores hemos perdido tanto recursos económicos acumulados en nuestras cuentas de ahorro, que es una parte de nuestro salario, o sea, nadie nos lo regala, por las constantes minusvalías que nos reportan los banqueros, que son dueños de 9 de las 10 Afores que operan actualmente. Tanto hemos perdido en dinero contante y sonante, como en derecho, en el derecho humano a la seguridad social, Toño.
Sí, cuando hablamos de seguridad social nos referimos a todas las garantías que incluye este derecho humano, que no solo son servicios médicos integrales, desde atención básica hasta la hospitalaria, medicamentos, aparatos ortopédicos, hasta la recuperación, sino que también comprende todo lo que el trabajador necesita para elevar su nivel de vida, como vivienda digna, deporte, educación para el trabajo y para el buen vivir, recreación, cultura, servicios de guardería, pensiones por incapacidad para el trabajo, por maternidad, vejez y cesantía en edad avanzada, enfermedades e invalidez. Este derecho a la seguridad social solidaria se hizo perdiendo porque desde el gobierno, se ha ido perdiendo, perdón, porque desde el gobierno de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón se aprobó que los recursos que había para los institutos que otorga este derecho humano, como el Seguro Social o el ISSSTE, se entregaran a los banqueros para alimentar a las Afores en ese tiempo. Pero ahora se ve que esto no está funcionando y ya hay países que regresaron al sistema de seguridad social solidaria. Argentina andaba incursionando en eso y Chile también. Y bueno, este sistema de seguridad solidaria es lo que realmente funciona. Aquí tenemos al compañero Carlos Guillén y nos tiene la información. Buenos días, Guillén.
Buenos días, Toño. Buenos días, Luri. Y pues sí, antes que en México la privatización de los fondos para el retiro de los trabajadores, se empezó a privatizar en Chile, fue el primer país. Y a partir de ahí se hizo toda una cadena de privatización. Tal vez en algún momento pensamos que en la mayoría de los países se había hecho esto. Sin embargo, en un informe que recientemente publicó la CEPAL, nos dan algunos datos interesantes. Resulta que solo 30 países en el mundo privatizaron sus sistemas. O sea, en la mayoría de los países no se optó por este cambio. Y de los 30 países en los cuales se privatizaron las pensiones a lo largo de 3 décadas, decíamos esto empezó en Chile en los 80s, y después de 4 años de que culminó este proceso de privatización, 18 países, el 60% de los que habían privatizado, dieron marcha atrás en eso. En algunos lugares se regresó al sistema solidario, se hizo mixto, etcétera. No fue en todos los países igual, pero sí quedó claro que en estos 30 países, bueno, al menos en 18 países se dieron cuenta, fracasó el sistema de privatización. Ahora, ¿por qué fracasó? Bueno, se hicieron muchas promesas, se generaron expectativas en cuanto a los resultados de este proceso de privatización, y en la práctica el resultado fue que este proceso implicó altos costos fiscales y administrativos. Los beneficios, las coberturas que se plantearon para los trabajadores, en la realidad, no en las promesas, fueron muy bajas. No hubo una mejoría en la gobernancia, en la administración de estas instituciones. Los trabajadores no participan en las decisiones Y, por ejemplo, una cosa que habría que destacar es que se planteó que hubiera una regulación y supervisión de los organismos administradores de los fondos, que recayó precisamente en ellos mismos. Ellos mismos son quienes administran los fondos y quienes se regulan y supervisan. Y de lo que se había planteado también como uno de los elementos para este proceso, que estos fondos ayudaran al desarrollo de los países, no hubo tal. No sirvieron para eso. Esto y más elementos los planteó Miguel del Castillo Negrete, jefe de la Unidad de Desarrollo de la sede subregional de CEPAL, en un foro que se hizo en esta semana con el nombre Hacia un Acuerdo Nacional para Enfrentar la Crisis. En este primer foro se abordó el tema de la seguridad social y se hicieron una serie de planteamientos interesantes además de este. Una coincidencia de la mayoría de casi todos los ponentes que fueron representantes de organizaciones sindicales y de la academia fue que se necesitan cambios drásticos en materia de seguridad social y que se debe pensar en un nuevo modelo de desarrollo con mayor justicia social. Entre los elementos que se plantearon está, por ejemplo, la situación del campo. En el campo, solo 13 de cada 100 trabajadores tiene acceso a alguna forma de seguridad social, mientras 24 millones de trabajadores del campo no tienen cobertura. La organización del campo que participó, el Frente del Campo es de todos, planteó que la política social no debe ser asistencia, sino debe servir para el desarrollo y que su financiamiento debe basarse en una política redistributiva en la que quien más se beneficia debe aportar más, contrario a lo que se está haciendo. Y cabría señalar que entre los participantes en este foro hubo representantes sindicales de la CTM y de la CROC, organizaciones sindicales del Partido Revolucionario Institucional, que fue precisamente el partido que llevó adelante estas reformas. Pues quién sabe si estos representantes ya cambiaron su forma de pensar y sobre todo quién sabe si realmente están dispuestos a luchar por la recuperación de la seguridad social. Y una de las cosas, otro elemento que se planteó es por parte de los jubilados y pensionados una crítica de que las cuentas individuales surgieron a partir de la malversación de los fondos para las pensiones. Señaló que el rescate bancario, el rescate carretero fueron a partir de apropiarse de los fondos para la jubilación. En fin, un elemento central, con esto terminamos, es que se planteó que así como el gobierno, bueno, ante la posible presentación de una iniciativa del gobierno conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial, es necesario que los trabajadores presenten su propia alternativa, que se recojan las propuestas de los trabajadores y no depender de las propuestas que haga el gobierno. Y se dieron algunos elementos sobre qué debería contener esta propuesta.
Bueno, pues como siempre, esta información de Carlos Guillén, que ya hizo favor de enviárnosla por escrito, se va a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que usted ya puede leer renovado el lunes, a partir del lunes. Les informamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio ABC 760 de AM, desde la Ciudad de México. Tiene varias repetidoras. Estamos en Mexicali por el 940M, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Chiapas, Taxco, en Villahermosa y en Jalapa. Nos retransmiten y también a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. ¿Quién nos está viendo a través del muro de Luli Martínez González? Toño Peregrino.
Bien, en el Facebook ahorita nos están viendo Carlos Lara, Mauricio Gómez, Juan Cárdenas, Javier Vázquez, Ramón Garza García, Ernesto Brambila, Raúl Ávila, Rebeca Moreno, Pablo Reyes, Ricardo Guerrero, Tomás Romero, Manolo Gutiérrez, Rubén Zamora, Francisco Garduño, Sergio Chagoya, Modesto Gutiérrez, Raúl Valdés, Pedro Corona dice que manda saludos, Julia Reséndiz, Juan Antonio Rodríguez, Guadalupe Montelongo, José Cardoza, acaba de hablar, Antonio E. Resmé, María Guadalupe Gómez, Emilio Lechuga, Joaquín Espíndola y muchos más.
Un saludo a todos ellos y ellas y muchas gracias por estarnos viendo y escuchando a través del Facebook, pero hay otros millones escuchándonos en ABC Radio y todas sus retransmisiones. Muchísimas gracias. Y luego también para los que no pudieron hacerlo, que no se quisieron levantar temprano, lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. A partir de las 7 de la noche ya usted puede sintonizar www.frecuencialaboral.com y ahí se queda toda la semana, lo puede escuchar, reescuchar y compartir. Nos vamos a otra información, pero antes quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios que están aquí presentes: Antonio Peregrino Rojo, Carlos Guillén, su servidora Lourdes Martínez, y queremos enviar un saludo afectuoso a Martín Esparza, que es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y también colaborador voluntario y conductor de este programa Frecuencia Laboral. Le damos un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. David Hernández en los controles. Bueno, también a David Muñoz, pero en especial a David Hernández, que está aquí haciendo posible que usted nos escuche en su hogar. Y después de nosotros, no se olvide de mantenerlo sintonizado a ABC Radio, porque él tiene un programa de música, poesía y alegría. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, quiero enviar un saludo especial a todo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Están en proceso electoral, están luchando por la reinserción laboral, están luchando para que se les reconozca los acuerdos que asumieron hace algunos años con el gobierno federal y que este gobierno pues no ha querido ejecutar, que es el permiso para la distribución domiciliaria de energía, y que ya le ha dado o renovado los permisos a transnacionales. Entonces, ¿de qué se trata? Votamos por un gobierno que beneficia a los mexicanos, no a las transnacionales. Pero bueno, ellos están dando esa lucha, pero ahorita están en un proceso interno de elección, de renovación de su secretaría general. Hay dos planillas contendiendo y aquí pues somos respetuosos de los procesos internos. Vamos a esperar a que concluyan para continuar con la información del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo pronto vamos a enviarles un saludo a todos y todas las integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Queremos recordar, prohibido olvidar, que hace 137 años se creó el Seguro Social obligatorio, es decir, que el patrón tiene que inscribir obligatoriamente a sus trabajadores. Por primera vez en el mundo surgió en Alemania un 15 de junio de 1883, cuando el primer ministro de aquella nación, Otto von Bismarck, decretó en su constitución que se creara este organismo. Pero siempre aparece él como su creador, pero realmente él estaba en el gobierno encabezándolo, pero lo hizo, como dijimos, que se genera todo derecho en favor de los trabajadores, porque la lucha de los trabajadores alemanes era muy fuerte. Él pasó a la historia como su creador, pero en realidad no fue su idea ni fue una dádiva de su gobierno por su buen corazón, como lo manejan algunos historiadores del derecho de los trabajadores. Fue una lucha que iniciaron los asalariados alemanes y que se extendió por todo el mundo. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar.
otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Así es, y prohibido olvidar que la lucha por la atención médica tiene milenios, pero la demanda del Seguro Social como tal fue un reclamo que hicieron originalmente los trabajadores alemanes desde 1848, junto con la jornada laboral de 8 horas diarias.
Dice la canción de Rubén Blades que, de acuerdo a lo que narró Federico Engels en su texto Contribución a la Historia de la Liga de los Comunistas, desde el año 1848 esa organización alemana a la que pertenecían él y Carlos Marx, que originalmente se llamó la Liga de los Justicieros, proclamó un plan de acción en donde figuraba la demanda del Seguro Social, aunque originalmente no le llamaron así, para todos los trabajadores, especialmente por la atención médica, pero como ya vimos hace un rato, pues no solo incluye en México y en el mundo, no solo incluye la atención médica integral, es decir, que abarca todo, desde atención básica hasta especializada con medicinas y periodo de recuperación de la salud, sino que abarca la recreación, la cultura, el deporte, la vivienda, la capacitación para el trabajo. México es un país de avanzada todavía en esa materia, incluye vivienda, recreación, deporte, cultura. Entonces, no hay que perderlo, eso hay que preservarlo. En este documento también Federico Engels hace otras referencias, Toño.
Sí, él refiere que lograron hacer manifestaciones de millones de trabajadores en torno a la demanda del Seguro Social, hasta que por fin lo lograron. Originalmente, el primer ministro alemán decretó que solo pagara el Seguro Social los trabajadores y los patrones. Pero años después, ante la intensa presión de los trabajadores, el gobierno participó con su obligación de dar atención médica a la población.
Pero recordemos que desde el primer tercio de 1900, en México y otras naciones de avanzada, se ha entendido que la seguridad social no solo es atención médica, como decíamos, sino que para que el trabajador goce de salud física, emocional y espiritual y eleve su nivel de vida, debe incluir vivienda digna, recreación, cultura, educación para el trabajo, educación para el buen vivir, o sea, es decir, aprender muchas habilidades como saber comer bien, saber vivir bien, saber convivir bien con los vecinos, recreación, cultura, educación para el trabajo, como dije, deporte, guarderías, atención a la maternidad y a la vejez. Y además de las pensiones, porque todo el mundo piensa en pensiones cuando habla de seguridad social, y nada más, se quedan ahí, no piensan en otra cosa, ¿no? Por eso hoy las instituciones de seguridad social, que en México la principal es el Instituto Mexicano del Seguro Social y luego el ISSSTE, deben asegurar cubrir estos renglones, que el seguro pues se dividió y se creó el Infonavit, ¿no? Pero el ISSSTE mantiene al FOVISSSTE, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hay otras instituciones de seguridad social, como el de las Fuerzas Armadas, y otras que se deben preservar. Y nos vamos a otro tema, porque están queriendo obligar a los trabajadores de base, a los que andan a pie, que hacer lo mismo que los altos funcionarios públicos, que es de hacer su declaración patrimonial 3 de 3. ¿Cómo está eso?
Bueno, Carlos, pues sí, buenos días nuevamente. Y como si fueran poco los problemas derivados de la pandemia, pero sobre todo de las agresiones contra los trabajadores
desde
hace tiempo.
Los problemas derivados de la pandemia, de cómo se aprovechan las autoridades de este pretexto.
Y ahora se está presionando a trabajadores en diversas instituciones, sobre todo educativas y de investigación, como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Politécnico, los Centros Públicos de Investigación dependientes de CONACYT y otros, a presentar su declaración patrimonial. Esto deriva de una ley aprobada hace 4 años y que entró en vigor hace 3 años, en la cual se obliga a todos los servidores públicos a presentar sus 3 declaraciones, la fiscal, la de intereses y la patrimonial. Se planteó que esta medida era para evitar la corrupción, para combatir la corrupción. Sin embargo, incluso desde que se entró en vigor la ley, pues no se hizo de una manera completa, puesto que faltaban los formatos para presentar las declaraciones correspondientes. Y ya se hicieron los formatos, ya están funcionales, y ahora se está presionando para que se presente esta declaración. Sin embargo, aquí habría que decir que la inmensa mayoría de los trabajadores, de 1.600.000 trabajadores que serían sujetos de esta ley, pues no manejan más recursos públicos que su salario, y un salario que no les alcanza. Entonces, difícilmente pueden, aunque quisieran, manejar recursos en un sentido distinto al que fueron destinados. Los trabajadores de base ni firman contratos, ni hacen grandes compras, ni manejan personal, ni nada. Y los trabajadores, en efecto, estamos de acuerdo en que hay que combatir la corrupción, en que es un cáncer que hay que extirpar, pero no en que se enfoquen las baterías en contra de los trabajadores que no tienen el manejo de los recursos, y en cambio esto pareciera más bien que se hace para dejar que funcionarios, que quienes sí tienen ese manejo, sigan haciendo de las suyas. Aquí habría que señalar que seguramente hay una gran cantidad de funcionarios de sexenios anteriores, de gobiernos anteriores, que impulsaron y que estuvieron de acuerdo con las políticas anteriores y que siguen en los puestos y que siguen seguramente impulsando las mismas prácticas. El caso es que se está presionando a los trabajadores, y esto es algo con lo cual difícilmente se puede decir que se está combatiendo realmente a la corrupción. Y además de que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas se establecen los mecanismos, quienes están obligados, etcétera, y no se plantea en ningún artículo de la ley que los trabajadores cuya vigencia laboral estaba en el momento de aprobarse la ley, deban presentar esta declaración. Entonces es una medida que simplemente está metiendo en problemas adicionales a los trabajadores y que no se ve de qué manera pueda ayudar a combatir la corrupción. Sí, hay que combatirla, pero en todo caso hay que afinar bien las baterías y hay que afinar bien hacia dónde apuntarlas para combatirla realmente.
Digo yo, hay que decir el término preciso. Utilizando el pretexto y el miedo de la pandemia, porque realmente no tuvo los alcances que decían que iba a tener, y entonces, pues ahora aprovechan, ¿no?, para imponer. Ya lo decía en esta reseña que hicimos la semana pasada, utilizan el miedo para imponernos medidas dictatoriales, sometedoras, de control más estricto, ya sea a través de fuerzas armadas o con medidas administrativas, o a veces nada más con el petate del muerto, que llegan con un papel y dicen por orden de la autoridad y te lo enseñan así, te estiran la mano y no te dejan ni verlo, ¿no? Entonces la gente debe estar muy atenta porque el autoritarismo está asentando sus reales, ¿no? Y nosotros votamos por un gobierno democrático, no por un gobierno autoritario, y pues hay una fracción de gobernantes que son todavía más autoritarios, ¿no?, que son los panistas, y verdaderamente PRI y PAN quieren hacer su agosto, pero imponiendo medidas más restrictivas. Entonces, creo que no lo debemos permitir como sociedad. Somos una sociedad democrática y ahí es donde debemos reclamar la solución de los problemas, en la democracia y con la participación de todos. Bueno, pues es hora de retirarnos.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.